Ya os digo que nos queda pues terminar este tema y bueno, también podemos hacer para aquellos una revisión para todo aquel que no tenga claro de qué tiene que examinarse, ¿vale? Porque vamos a tener dos tipos de examen, ¿vale? Vamos a tener el examen total, que será para aquellos que tengan que recuperar el primer parcial y, lógicamente, también tengan que examinarse del segundo parcial, y luego un examen que sería parcial, que sería solo para los que tienen que hacer el segundo parcial, ¿vale? Porque ya tienen el primero superado. De todas formas, sí, ya os digo, que si surge cualquier duda sobre el examen o cualquier cosa, pues me lo hacéis llegar, ¿vale? Bueno, si acordáis, yo empezaría a revisar el tema, lo que nos queda de tema, desde aquí, desde las primeras elecciones democráticas. Ya habéis visto que los pasos que se han seguido hasta este punto, hasta el punto de las primeras elecciones democráticas, pues han sido básicamente pues la sustitución del presidente de gobierno, que era Arias Navarro, se sustituyó por Adolfo Suárez, ¿vale? Luego la votación y aprobación por parte de las Cortes franquistas de la ley de la reforma política, y luego pues la legalización de los diferentes partidos, con especial significación de la legalización del Partido Comunista de España, que se legaliza el Viernes Santo de 1977. Al mes siguiente, prácticamente, se van a celebrar las primeras elecciones democráticas con una cantidad de partidos innumerables, ¿vale? Aquí tenemos, pues ya puse el otro día otra diapositiva parecida con muchos partidos políticos, en este caso, pues bueno, los más significativos, ¿no? Los que consiguieron mayor representación. Por un lado, los nacionales, Partido Comunista, la UCD, Alianza Popular y PSOE, y luego, por otro lado, los nacionalistas, ¿no? Esquerra Republicana, el PSC, ¿vale?, que iba como independiente, luego el PNV, Euskadiko Esquerra, ¿vale?, son partidos nacionalistas, ¿no? Bueno, aunque el PSC, digamos que es parte de la federación, una federación que luego suma sus votos al PSOE, ¿vale?, pero que normalmente concurre de forma separada, ¿no?, o al menos así lo hacía. Aquí pues tenemos los más importantes del momento, ¿vale? Una cosa que tenemos que tener en clara cuando si abarcamos este tema va a ser, bueno, que una vez se celebran las elecciones, tenemos que tener claro la importancia de la crisis económica de ese momento y la importancia también de los pactos de la Moncloa, como ya dijimos la semana pasada, pues que ante la situación de paro, de inflación y demás, y lógicamente también de la crisis internacional que se está viviendo en ese momento en el mundo, pues la solución fue el consenso multipartidista de nuevo y, bueno, pues con el apoyo de los sindicatos, de la patronal y de los partidos políticos, se firman en 1977 los pactos de la Moncloa, que como dije la semana pasada, pues fue una reestructuración pues de la seguridad social, de las pensiones, de las cotizaciones, de los sueldos, en fin, fue una, digamos, modernización de todo el sistema laboral en España y que además pues se llegó mediante un consenso. Realmente hoy día a lo mejor trasladar el pacto de la Moncloa al presente a lo mejor no sería en el sentido en el que se hizo en ese momento, que era pues dejar atrás todo el sistema laboral y económico de otras veces, sino de la dictadura, sino que además pues también de diferenciando la dictadura de la democracia. Hola, Jesús, está entrando como con cámara, ¿no? Sí, te habilito. Ah, no, perdona. Pues entonces, espérate, te deshabilito el vídeo, ¿vale? perdona. Bueno, pues... Sí, es que está dando problemas hoy. Hoy en la sesión anterior también me ha dado problema a mí un poco la conexión y el sonido, ¿vale? Si tenéis problemas, pues me lo decís. Sí, seguramente. Bueno, otro apartado muy importante de cara a una vez se celebran las elecciones generales, va a ser el momento de la preautonomía y también antes de la Constitución española, es la situación de la, vamos a tratarla de preautonomía o de las nacionalidades tanto de Cataluña como del País Vasco, ¿vale? Se le concedió tanto a Cataluña como al País Vasco un estado de preautonomía, ¿vale? Previniendo ya lo que iba a suceder o lo que se iba a confirmar con la Constitución, y se restablece la Generalitat de Cataluña, que la iba a presidir Josep Tarradellas, que había sido el presidente de la Generalitat en el exilio, y el primer, bueno, ahí la iniciativa la va a llevar Tarradellas y los convergentes, ¿no? El partido de lo que luego pasó a ser Convergencia y Unión, ¿vale? Sin embargo, en el País Vasco, pues se llevó a cabo el camino a la preautonomía y luego, lógicamente, a la autonomía, gracias a la visión general, a un Consejo General Vasco. El primer presidente de el País Vasco, ya en democracia, o ya durante la transición, pues iba a ser el socialista Ramón Rubial. El problema que se le incluía también al País Vasco era el problema del terrorismo de ETA, ¿vale? Donde, bueno, generalmente los nacionalistas pensaban o consideraron, tanto los nacionalistas como los socialistas de mucho peso en el País Vasco, consideraban que era imprescindible la negociación con ETA para poder avanzar, ¿vale? Otra cosa, pues fue luego lo que se fue sucediendo precisamente en estos momentos, ¿no? Especialmente entre el 77 y el 80, ETA agudizó y multiplicó su atentado, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos otra parte más, ¿vale? Tras las elecciones, ¿no? Que además de los pactos de la Moncloa, el estado de las preautonomías y la elaboración de la Constitución del 78. Aunque ya lo hablamos la semana pasada, aquí un poco más, digamos, un poco más gráfico, qué partidos participan en la comisión que estaba formada por representantes de todos estos partidos, ¿vale? Del Partido Comunista, de la UCD, de Alianza Popular, del PSOE, de Convergencia y Unión, ¿vale? De todos los partidos, imaginaros, en una misma mesa para negociar la organización territorial del Estado, para organizar a España como una monarquía parlamentaria, y tenemos aquí a un comunista como Pío Cabanillas, o a un delante de un franquista como había sido Fraga, ¿no? También tenemos, pues, a ilustres como Miquel Roca o Péces Barba, ¿vale? Algunos de los padres de la Constitución española. Es decir, que se llegó también, al igual que a los pactos de la Moncloa, a un consenso, ¿vale? El pacto definitivo se aprueba en el Senado el 31 de octubre de 1978 y se termina de aprobar mediante referéndum, como bien sabéis, el 6 de diciembre del 78. ¿Vale? Tenemos que de decir que, a pesar de que de la distinta ideología y de los posibles enfrentamientos políticos, que pudiera haber en esa mesa o en esa comisión para la elaboración de la Constitución, la verdad es que se llegó al final a un consenso gracias a que muchas partes pues llegaron a ceder, ¿vale? Imaginaros al Partido Comunista afirmando que España es una monarquía, parlamentaria o no, pero una monarquía, ¿no? Igual el PSOE, es decir, tuvieron que ceder todos, o a miembros de la dictadura sentándose a conversar con comunistas, ¿no? La verdad es que fue un momento de consenso. Luego, los fallos que podamos detectar en la Constitución, pues bueno, ya, lógicamente, con el paso del tiempo es cuando lo hemos visto, ¿no? Especialmente en el tema de la organización territorial o en otros posibles temas de funcionamiento del Senado. En fin, esto ya sería profundizar mucho en el funcionamiento. Pero para comenzar a andar una democracia ya plena, la Constitución del 78 y el Estado de la Autonomía fue esencial, ¿vale? Que no era en principio el Estado de la Autonomía, o la idea de Estado de la Autonomía que había en ese momento, en el 78, no era la idea que hoy ya existe, ¿vale? De una descentralización tan importante en España, esa quizás no era la idea inicial. Realmente, como ya comentamos la semana pasada, la idea inicial podría haber sido, pues, la de una autonomía con bastantes competencias, como podrían haber sido Cataluña y País Vasco, y otra autonomía, pues, más centralizada, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un poco las características de la Constitución, por si os sale la pregunta. De todas formas, ahora después vamos a analizar un poco la pregunta de examen que suele salir. Y, bueno, pues, las características básicas de la Constitución es que se establece un Estado social y democrático de derecho, que también establece la Constitución que España va a ser una monarquía parlamentaria, y además se establece la organización territorial del Estado como un Estado de las autonomías, ¿vale? Una descentralización. Ya os digo que probablemente en el 78 no se pensaban que la descentralización podía llegar a los niveles que hoy día tenemos de descentralización, ¿vale? Probablemente pues habría pensado en una descentralización, ya os digo, más centrada en Cataluña, País Vasco, Galicia, ¿vale? Luego algún régimen foral, por ejemplo, como el régimen tradicional que existía en Navarra, que también se hubiese llegado hasta ahí. Lo que pasa es que entra en juego la política, bueno, pues, de donde... digamos, se inició lo que se denominó luego el café para todos, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un poco comentado lo que sería el Estado social, ¿vale? Que queda plasmado en el reconocimiento y los principios que deben regir la política económica y social del Estado, es decir, la regula la Constitución, la monarquía parlamentaria, que no es otra cosa que decir que el poder legislativo iba a residir en unas cortes bicamerales. Tenemos dos cámaras, se organiza ya durante la transición, se organizó en dos cámaras, el Congreso y el Senado, y una separación de poderes, ¿no? Un ejecutivo, un legislativo y un judicial, que en teoría iban a estar separados. En la práctica ya vemos que hoy día el sistema de partidos no permite esa separación real, ¿no? Aunque eso es un apunte personal. Y, lógicamente, pues, el jefe del Estado es el monarca, aunque sin poderes políticos reales. Bueno, una vez se ratifica la Constitución española, pues, se vuelven a organizar, y aquí más o menos nos quedamos la semana pasada, se vuelven a organizar unas elecciones generales, las del 79, ¿vale? Donde, pues, lógicamente, otra vez, la UCD de Adolfo Suárez, pues, vuelve a ganar. Ahora veremos algún gráfico de las diferencias que existieron. Pero vamos, los resultados fueron muy parecidos a los del 77. Aquí lo tenéis, más o menos cómo se ha organizado la Cámara, ¿vale? Con una mayoría de la UCD, un PSOE ya muy con mucha fuerza, y luego pues muchos grupos. Quizá aquí se produjo el verdadero descalabro del Partido Comunista, que esperaba más fuerza, y a partir de aquí se inició el desmembramiento del Partido Comunista, ¿vale? Y algunos, pues bueno, obviamente el CDE significa, este fue una coalición, la coalición democrática que aglutinó a los partidos de derecha, principalmente a Alianza Popular y a algunos desencantados también de la UCD, que ya se estaba también empezando a desmembrar. A partir de estas elecciones vamos a tener dos partidos que se desmembran, va a ser la UCD de Adolfo Suárez, que además de un ritmo muy acelerado, y también el Partido Comunista de España, que se iba a desmembrar en muchos partidillos comunistas y que luego pues, volverían a ya de la mano de Julio Anguita y demás, a formar luego lo que sería Izquierda Unida, ¿vale? Y bueno, luego tenemos la importancia de los partidos regionalistas y nacionalistas, ¿vale? Convergencia y Unión, con 8, PNV, con 7, el PSA, el Andalucista, con 5, HB con 3 y otros menos importantes con 5, ¿vale? Lo que sería el grupo mixto. Y bueno, también a partir de los... En el 79 se organizaron ya las elecciones locales, ¿vale? Con también muy buenos resultados para la UCD en términos generales. Bueno, esto parece que va bien hasta poco después, hasta el año 80, 81, que ya empieza la UCD a desmembrarse, ¿vale? Y se inicia también un momento de inestabilidad política y muy importantes problemas con los que se tuvo que enfrentar Adolfo Suárez. Primero, la divergencia interna en el Senado de la UCD, porque tenemos que tener en cuenta que la Unión de Centro Democrático no fue un partido cohesionado en ningún momento, simplemente fue un partido que se diseñó, prácticamente podemos considerar que se diseñó para la transición, con un líder muy importante, con mucha fuerza, por todo lo que había guiado, como fue Adolfo Suárez, pero con muchas tendencias dentro del partido. Muchas tendencias, muchas de centro, algunas más cercanas a la socialdemocracia, muchas todavía reminiscencias de la dictadura. Por lo tanto, fueron poco a poco desmembrándose, ¿vale? Luego le surge también el que hemos dicho, el problema de la autonomía, ¿vale? Especialmente, pues, con ahí dentro del partido reticencia a conceder la autonomía, primero, la ya preconcedida a Cataluña y País Vasco, pero es que especialmente el problema vino con Andalucía, como hemos dicho, ¿vale? Que no se contaba con este problema y la UCD salió muy dañada, sobre todo en Andalucía, porque puso muchas trabas para la autonomía andaluza, ¿vale? Luego, como hemos dicho también, la crisis económica muy importante afectó de forma muy importante al gobierno de Suárez, ¿vale? Y el azote del terrorismo, porque quizá el año 80 fue el año de más actividad terrorista, creo que en la historia de ETA. Si no fue el año de más actividad, poco le faltó, ¿no? Y además, pues, existe la amenaza ante todos estos movimientos, hasta las legalizaciones del Partido Comunista, ante el avance del socialismo, y mucha reticencia dentro de los militares, ¿no? Del estamento militar, ¿vale? Incluso, pues, los socialistas, de la mano principalmente de Alfonso Guerra, llevaron una campaña durísima contra Adolfo Suárez, ¿vale? Estaría bien que viese algún discurso de Felipe González, pero sobre todo los ataques al gobierno de Alfonso Guerra, ¿eh? Que era, vamos, una oposición brutal, ¿vale? Y esto, pues, culminaría a finales de mayo de 1980 con una moción de censura, ¿vale? ¿Vale? La moción de censura no llegó a destituir a Adolfo Suárez, que al poco tiempo, en el 81, pues sí que presentó su dimisión como presidente de la UCD y también como presidente del gobierno. La sucesión, pues, se llevó a cabo en la persona de Leopoldo Calvo Sotelo, que fue el segundo presidente de la democracia. Y en la toma de posesión de Leopoldo Calvo Sotelo, el 23 de febrero del 81, se produjo un hecho pues que al final nos llevó a ratificar lo que fue la democracia, ¿no? Y especialmente la figura democratizadora del rey, ¿vale? Porque mientras se procede a la votación de Calvo Sotelo, pues irrumpe en el Congreso de los Diputados un grupo, efectivamente el 23F, irrumpe en el Congreso un grupo de guardias civiles, liderados por Tejero. Aquí pone coronel, creo que era teniente coronel, ¿vale? Tejero. Allí, pues, digamos que secuestra a la Cámara a la espera de un apoyo por parte de las distintas regiones militares. Se produjo este apoyo en la región militar de Valencia por parte de Milán del Bosch y estuvieron a punto de algunas regiones militares más porque estaban esperando movimientos del propio rey, ¿vale? Realmente el cabecilla, luego se demostró que el cabecilla de todos estos movimientos fue el general Armada, ¿vale? Que lo que pretendía era desintegrar la democracia en la figura del rey, es decir, lo mismo que habían pretendido los del búnker político, ¿vale? Pero ya una vez estaba todo el proceso democrático en marcha. Finalmente, pues como no se consiguen los suficientes apoyos militares, y además sale el rey en la tele de madrugada diciendo, desautorizando este golpe de Estado que encima se estaba haciendo en nombre del rey, pues Tejero tiene que salir, soltar a la gente del Congreso y en definitiva pues se acaba ahí el golpe, que fue un impulso más para la democracia y también, como os digo, pues para la persona de Juan Carlos de Borbón. Bueno, ya tenemos entre el 81 y el 82 la presidencia de Calvo Sotelo y, bueno, pues lo más interesante pues fue el relanzamiento del proceso autonómico. Se elaboran entre el 81 y el 82 otros nuevos estatutos de autonomía, ¿vale? Aquí tendréis ahí pues los primeros que se concedieron, que fueron Cataluña, País Vasco y Galicia. Posteriormente, Andalucía, ¿vale? Y ya, con posterioridad a Andalucía, pues Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha y Canarias, ¿vale? Esos serían la segunda tanda, después de las comunidades históricas y Andalucía. Y solo quedarían pendientes, pues, comunidades como Madrid, Castilla-León, Extremadura y Baleares. Esto a título, vamos, más que nada, pues por curiosidad. Bueno, ya con posterioridad, ya en el 82, y esto ya lo vamos a ver más rápido porque aquí, en esto no entra vuestro temario, pero bueno, sí que vemos que para consolidar la democracia necesitábamos la aprobación general, entrar en más, aunque ya estábamos en la ONU, estábamos en diversas organizaciones internacionales, íbamos a entrar de lleno ya en la década de los 80 en más importantes organizaciones internacionales. La primera fue el ingreso de España en la OTAN, ¿vale? En mayo del 82. Muy controvertido porque políticamente se utilizó la entrada de España en la OTAN, especialmente por el Partido Socialista que se negó, se llevó la entrada, el ingreso en la OTAN a referéndum. Luego Felipe González, ya en el poder, lo refrendó y aprobó la entrada, en fin. Pero bueno, es para que veamos la internacionalización ya de la democracia, ¿vale? Luego se entraría también en la Comunidad Económica Europea. Pero bueno, para terminar, digamos, con la consolidación de la democracia, íbamos a ver, por un lado, la caída de lo que fue la UCD, porque para las elecciones del 82 la que descomposición de la UCD era prácticamente total, ¿vale? Y además, pues para las elecciones del 82, Adolfo Suárez fundó un nuevo partido que fue el CDS, ¿vale? Centro Democrático y Social, que hasta hace poco ha estado funcionando, ¿vale? Un partido de centro que ya no iba a funcionar, ¿vale? Ya no iba a tener la importancia que tuvo. Ante la situación pues, de descomposición interna del partido, Calvo Sotelo disuelve las Cortes, convoca nuevas elecciones y se produce la victoria por mayoría relativa, luego la absoluta la consiguió en el 86, creo recordar, en el 86 ya consiguió mayoría absoluta Felipe González, ¿vale? Y con este cambio de gobierno, es decir, con el paso, podemos considerar que con el paso de la dictadura a un gobierno socialista, pues podemos considerar que ya la democracia estaba consolidada, ¿vale? Además, pues bueno, tenemos aquí algunos apuntes que suceden a partir del 82, ¿vale? Vamos a ver que va a existir un gobierno muy largo, hasta el 96 se van a mantener el Partido Socialista de Felipe González en el poder, ¿eh? En el 83 ya se disuelve la UCD. Alianza Popular se empezó a consolidar como la segunda fuerza política y posteriormente se refunda formando el PP, el Partido Popular, ¿vale? Ya, pues, al final de la carrera política a nivel nacional de Manuel Fraga, y ya inició, bueno, pues, cuando se produce la sucesión por parte de Hernández Mancha y después por José María Aznar, ¿no? Y el Partido Comunista Español, pues, ya os digo, se empezó a desintegrar, superó una crisis, pero al final, pues bueno, ante esta desintegración del Partido Comunista, ya os sabéis, la historia posterior, se volvió a reunificar en lo que se llamó Izquierda Unida, ¿vale? Con la cual, pues, iba a llegar a su techo electoral. Y luego, bueno, pues, más reajuste económico, el avance económico, el ingreso en la Comunidad Europea, y, bueno, de nuestro libro se queda en el 82. Yo sí os comentaría, pues, que, a mi parecer, realmente cuando se confirma ya la democracia es cuando se vuelve, o digamos, se produce un nuevo turno político. Es cuando el Partido Socialista, ya por desgaste de tantos años, pierde la elección en el 96 y la gana el Partido Popular, ¿vale?, de José María Aznar, ¿vale? Donde, bueno, se inicia un nuevo ciclo. Es decir, donde ya se confirma que la democracia está consolidada. Luego ya podemos ver, si siguiésemos analizando, si llegásemos hasta el mundo actual y siguiésemos analizando la política, la situación que vive España, pues luego veríamos la lucha contra ETA, los atentados, cómo condicionaron las elecciones del 2004, el gobierno Zapatero, la crisis económica y con ella el advenimiento de los partidos populistas y hasta nuestros días, ¿no? En fin, y la historia nunca se acaba. Luego habrá que estudiar, pues, la situación actual que vivimos con la pandemia del coronavirus y esto sigue. Nosotros nos quedamos en las elecciones del 82 porque ya se produce el turno político y demás. Bueno, vamos a ver, esto cada uno le da la interpretación que queramos. Lógicamente está muy cerca, ¿no?, para analizarlo con mucha visión en el tiempo. Lo que sí podemos decir es que ahora mismo hay muchos partidos políticos que critican este tipo de democracia, o llamando lo que es un sistema de partidos políticos. Incluso hay plataformas que plantean actualmente la remodelación y la eliminación del sistema partidista, ¿vale? Esto va a ser muy complicado de eliminar, la democracia tal y como la tenemos hoy día, ¿vale? Porque hay varios partidos políticos que están dominando o que están controlando todo el sistema político. Y a ellos, y además, en esta lucha política, que incluso estamos viendo en estos momentos tan delicados, de esta lucha política entre dos secciones muy marcadas, pues se están beneficiando incluso desde los medios de comunicación hasta otros partidos de corte populista que están apareciendo. La Constitución, a día de hoy, pues se considera por parte de muchos expertos, precisamente este verano hubo aquí en Alcalá un curso de verano que analizaba la Constitución y vinieron importantes expertos en la materia que, pues sí, en muchos temas, especialmente en el tema de la organización territorial, en el tema del funcionamiento del Senado y demás, pues sí, es papel mojado. Y en muchos más temas. Lo que pasa es que, claro, Para eso hay que entender un poco más del asunto del constitucionalismo. Pero sí, la verdad que nosotros vamos a tener que, vamos a ver, esto hay que tratarlo también con más perspectiva del tiempo, ¿no? Lo tenemos muy encima. Pero lógicamente no podemos negar, y ciñéndonos al tema, que la Constitución y que el sistema democrático que hoy día tenemos fue un importantísimo avance, ¿vale? Para la sociedad española, porque en ese momento era lo que pensaban y porque era lo que había. Sí. ¿Te refieres? Sí, bueno, el censitario, digamos que el censatario, realmente la diferencia sería de quién lo aprueba, ¿no? Me está hablando de si entran todos con carácter censitario o si entra en votación a partir del pago. El censatario sería a partir del pago de una cantidad de dinero, y el censitario entraríamos en mayoría de edades, ¿vale? No, lo último que he puesto, este último repaso, es para que entendamos un poco, a partir de la, sobre todo, para entender los últimos pasos de la consolidación de la democracia, ¿vale? Por si acaso, para que veamos a partir, bueno, si una parte sí que entra, la parte desde las elecciones del 79 hasta las del 82 entran en nuestro libro. Lo que no entraría, pues ya luego, a partir del 82, el gobierno de Felipe González en adelante, eso ya no entra. Eso ya es un poco un añadido, pues que en caso de que os sobre tiempo en el examen lo podéis poner, ¿no? Pero desde el 79, desde las elecciones, yo no consideraría que entrase, pero bueno. Respecto a la pregunta que me hace, censatario, no sé dónde lo has visto. Pero es básicamente igual. En la página 151. Es prácticamente igual. Los censatarios, digamos que se refiere al pago de un censo, ¿vale? Y censitario, pues sería prácticamente lo mismo, porque no tenemos que ver que para las elecciones, para acudir a votar o cualquier cosa, teníamos que llegar a un pago, ¿vale? Al pago de una cantidad mínima. El sufragio censitario se refiere, pues eso, a que pueden votar en unas elecciones pues aquellas personas que llegan a pagar X dinero, ¿vale? Por lo tanto, pues llegan a ese punto, ¿no? Censitario, es decir, digamos, son para tener derecho a un voto, tienes que tener un pago mínimo, ¿vale? Y censatario se refiere a aquellas personas que lo pagan. Es decir, el sufragio censitario se refiere a que es necesario un pago, y censatarios son aquellas personas que pagan un censo, que no tiene que ser obligatoriamente para una votación, ¿vale? De esta forma te lo miro en la página 151, pero normalmente es así. Pero que básicamente se refiere al pago de censo. Uno para votar y otro por obligación, normalmente. Vale, lo censatario, no sé si queda claro. Es decir, para para acceder a unas elecciones, para pagar en el sufragio, para participar en una elección en un país en el que el sufragio es censitario, necesita llegar a un mínimo de pago de un censo. Y los censatarios, pues son aquellas personas, se refiere a lo mismo, se refiere a aquellas personas que pagan un censo. Por lo tanto, yo creo que estamos hablando prácticamente de lo mismo, ¿vale? Tampoco, vamos a ver, la página 89 que me dice. Sí, en la página 89 habla del carácter censitario, efectivamente, de carácter censitario, es decir, que se obliga al pago, ¿vale? Si estamos hablando de los votos del sufragio censitario en la época de Isabel II. Y luego en la página 51, pues me imagino que se refiere a lo mismo. Es decir, solo van a votar aquellos que están al corriente de un pago. Vale, por lo tanto, la referencia a lo mismo, al pago de un censo, en definitiva. ¿Vale? No sé si te lo he dejado claro. Pero normalmente censatarios son aquellos que pagan un censo. Y para votar en un sufragio censitario tienes que estar en un mínimo de pago de un censo. Por lo tanto, el concepto es más o menos igual. Bueno, más o menos, vamos a hacer un último repaso del tema, pues viendo un poco la pregunta de examen que sobre este tema suele salir, ¿vale? Y la pregunta de examen que suele salir sobre este tema, ¿vale? Es esta. Nos pone aquí como epígrafe principal la transición española a la democracia, ¿vale? Y luego nos va poniendo la epígrafe. El primer gobierno de la monarquía, el primer gobierno de Adolfo Suárez, la reforma política, las elecciones del de 1977 y la constitución de 1978. Es decir, lo que vimos la semana pasada, ¿no? Más o menos. Bueno, esta es la que yo he encontrado porque con más frecuencia sobre este tema suele salir. No sé si vosotros habéis visto alguna diferente sobre el tema, alguna pregunta diferente sobre este tema. ¿Vale? Pero bueno, vuelvo a repetir lo que siempre digo cuando analizamos una pregunta de examen, y es ver qué enfoque de la respuesta, y es decir, vamos redactando y explicando sobre el tema, por supuesto siempre haciendo una introducción al tema que vamos a tratar, de dónde venimos, ¿vale? Y luego pues vamos redactando, haciendo mención a cada uno de los epígrafes que nos vamos encontrando, ¿vale? Es lo que digo aquí, que siempre debemos hacer una parte introductoria haciendo referencia al momento antecedente al tema a tratar. En este caso, pues vamos a hacer mención a la muerte de Franco y a la situación de España en ese momento. Estamos en una dictadura y al morir Franco, su sucesor, Juan Carlos de Borbón, pues deja claro, ya en sus primeros discursos, que va a ser el rey de todos los españoles. Y al hacer esa referencia, pues lo que nos está diciendo es que va a poner las bases para que se inicie un proceso de democratización en el país, ¿vale? Independiente del método de respuesta que adoptemos, pues ya os digo, hacemos referencia a cada uno de los epígrafes del enunciado. Por ejemplo, el primer gobierno de la monarquía. ¿Vale? Nosotros, una vez hemos hecho referencia a la toma de posesión. Efectivamente, puntualiza un poco de dónde viene. Por lo menos hacen mención a la muerte de Franco, ¿vale? Antes de contestar. Y luego, pues ya empiezas con tu epígrafe. ¿Que te quieres extender más porque estás muy seguro del tema? Pues te extiendes más, trata un poco más de la situación que existe en 1975 cuando muere Franco. Y luego ya enlazas con Juan Carlos, ¿no? Que toma posesión, y esto ya nos lleva a colación de la primera, del primer epígrafe, que sería el primer gobierno de la monarquía. Vale, pues hablamos de la coronación de Juan Carlos de Borbón, y que este primer gobierno de la monarquía, pues va a ser el mantenimiento. No te entiendo, que no se aconseja mucho, no te entiendo lo que me quieras decir. Que no se aconseja extenderte mucho en la introducción. Hombre, no debes, ¿no? Porque si no te estás metiendo en otro tema. Si a eso a lo que te refieres. Pero por supuesto, efectivamente. Pero siempre una pequeña introducción viene muy bien para situar un poco en qué momento nos encontramos, ¿vale? Y luego pues ya vas tratando de hacer por ir hacer. Bien, como yo ya os digo, de forma redactada, que digamos, más si lo haces de forma redactada y llega un epígrafe que no está muy seguro, que no te acuerdas muy bien, puedes darle un poco de lado. Pero si lo haces epígrafe por epígrafe, pues corres el riesgo de que en un epígrafe que tienes que explicar, pues no está lo inspirado que tienes que estar y puede llegar que te lo tengas que saltar. Entonces, pues, o que tengas que pasar por él de puntillas. Entonces, es interesante. Yo, para mi gusto, luego cada uno lo hace de una manera más esquemático, pues, lógicamente tienes que hacerlo de forma con epígrafes. Pero a mí siempre me ha gustado más hacerlo de forma redactada. ¿Vale? Porque, aparte de que metes algunas cosillas, pues vas metiendo datos, te vas acordando de cosas y las vas metiendo, tienes más recursos. Y ya os digo, llega un epígrafe, hostia, no me acuerdo del primer gobierno de. ¿Cuál era? Adolfo Suárez no era, pero no me acuerdo del nombre de Arias Navarro. Bueno, pues, bueno, mantuvo a los políticos franquistas hasta llegar a Adolfo Suárez, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es decir, pasa un poco de puntillas y enlazas con el siguiente. No es que no se vaya a dar cuenta el examinador, pero bueno, entra dentro de. Es un recurso más, ¿vale? Que no es que lo tengáis que hacer así ni esta es la respuesta al examen, ¿eh? Es simplemente una guía por donde más o menos se hacen las correcciones, ¿no? Bien enlazado la relación del tema o bien separado por epígrafe, vamos a tratar el siguiente punto, que es el gobierno de Adolfo Suárez. Y en este punto, lógicamente, tenemos que hablar de la reforma política, de la ley para la reforma política, ¿vale? Y lógicamente, pues hablamos de que desde julio del 76 Adolfo Suárez fue la elección personal de Juan Carlos para introducir la reforma hacia la democracia. Aunque vuestro libro no hace referencia a él, yo lo haría porque un personaje muy importante en la transición, como es el legislador Fernández Miranda, que adaptó las leyes franquistas para poder hacer la transición. ¿Y en qué consiste la ley de la reforma política? Es muy importante que lo expliquéis, pues que es, digamos, que la organización política del Estado que va a haber después, es decir, la división bicameral en Congreso y Senado, ¿vale? Y lo importante también es que son que son las propias Cortes franquistas las que votan una ley para la reforma política. No olvidéis un nombrecillo que os puntúa a favor y es que este fue el harakiri político, ¿vale? Siguiente epígrafe. Bueno, pues ya habéis tratado eso. Una vez conseguida aprobada la ley de la reforma política, se procedió a el siguiente paso en la transición a la democracia, que fueron las elecciones de 1977, ¿vale? Qué bien, lo hacéis por epígrafe, como ya llevéis vuestro, insisto, o por epígrafe o desarrollado. Y, pues bueno, hablamos de la ley, primero de la legalización de los partidos, especialmente vamos a hablar del Partido Comunista. Podéis hablar de todo lo que renuncian estos partidos de izquierda. Renunciaron a ser partidos republicanos, renunciaron a su bandera republicana, renunciaron el Partido Socialista, en su caso, renunció a los principios marxistas. En fin, hacéis un poco de tratamiento de todo lo que acordéis. Y luego, pues, que vence. Lo más importante es que los vencedores van a ser la UCD. Y bueno, lógicamente, pues tenéis que mencionar algunos de los principales partidos de los principales partidos y de la lógicamente personalidades como Carrillo, Fraga, Suárez y González, ¿vale? Que son los más importantes. Y luego, pues, el último epígrafe, la Constitución de 1978, ¿vale? Que pues, ya enlazamos una vez la UCD, Adolfo Suárez en el poder democrático, pues se procede a varias medidas. Entre ellas, podéis hablar también de los pactos de la Moncloa que se produjeron con posterioridad a las elecciones y, sobre todo, pues el epígrafe nos habla, nos pide la Constitución del 78, donde, bueno, principalmente dos puntos de los que yo hablaría, que sería la importancia del consenso que hubo en la mesa de negociación, ¿vale? La comisión para la Constitución, en la que formaron parte, pues, personajes, personalidades de prácticamente todas las tendencias políticas del momento, y luego que se aprobó por referéndum y que luego los preceptos de la Constitución, los principales preceptos de la Constitución, la definición de España como un Estado social y democrático de derecho, una monarquía parlamentaria, un Estado de la autonomía y una separación de poderes. Y es lo que hablaba antes, creo que Jesús. Estos fueron unos preceptos adaptados a ese momento. No se podían colar tampoco mucho en lo que era el cambio político. Digamos que tenían que tener en cuenta que gran parte, que probablemente la mitad de la población, más o menos, era partidaria incluso todavía de la dictadura o del franquismo. Entonces, las cosas había que hacerlas un poco con tacto, ¿no? Por lo tanto, es uno de los motivos por los que la Constitución probablemente habría que actualizarla en algunos sentidos. Y, lógicamente, por el Estado de la Autonomía, que en aquel momento, pues, quizás se quedó corto para lo que luego llegó, ¿vale? Esas son luego puntualizaciones que vosotros podéis hacer también durante el examen. Lo que pasa es que, claro, en el examen, con los nervios y demás, pues bastante tenemos que poner lo básico, ¿no? Y luego, aunque no nos lo pide, y al igual que hicimos al principio del examen, que hicimos una introducción, pues unas conclusiones, ¿vale? Unas conclusiones, pues, en las que puede entrar lo que yo he hablado, o algunas conclusiones, pues, que fue el punto de partida para los primeros gobiernos de la democracia. En fin, vosotros ya vais, hacéis una interpretación de todo lo que ha sido la transición, todo el proceso de transición hasta ese momento, hasta la Constitución, ¿vale? Y ya os digo que aunque no hay un epígrafe que os lo pida concretamente, siempre hay que hacer una buena conclusión final del tema que analizamos. Incluso dejando alguna valoración personal, pero sin ser muy radicales en las valoraciones personales, sobre todo en temas como estos, como poli. Exactamente. La valoración personal, si no vais a ser muy radicales, hacedla, pero si vais a poner aquí un discurso político, mejor os lo podéis ahorrar. No, hoy día lo que puede. Bueno, te puedes encontrar con una sorpresa, que no que te encierren, sino que te pongan un 10, ¿eh? Nunca se sabe. Pero bueno, pues nos podemos encontrar por ahí de todo, ¿no? En los correctores. Pero bueno, es decir. Exactamente. No, hombre, no. Bueno, lo que sí es verdad, pues que hay que hacer una conclusión de todo el proceso que hemos analizado, ¿vale? Dentro de las posibilidades que tengáis en el examen de cómo os encontréis, porque normalmente conforme vais redactando el examen y os vais encontrando bien haciéndolo y sobre todo si va bien la cosa y os vais acordando de las cosas, pues luego os sale solo el tema de las conclusiones. Y así pues cumplimos con el precepto principal a la hora de hacer una redacción, y es que hay que hacer una introducción, ¿vale? Que tampoco sea muy larga. Desarrollamos toda la respuesta con los máximos datos posibles, ya os digo, metiendo los nombres que podáis, cosas que os vaya viniendo a la cabeza, aunque no las pongan en vuestro libro y sean correctas, lo podéis hacer, ¿vale? Lo que significa que habéis investigado por vuestra cuenta. Y luego, pues, una conclusión, pues, que defina ya que habéis entendido el tema, ¿no? Más larga, más corta, ya también muchas veces depende de vuestro estado de concentración y de ánimo, de cómo habéis afrontado el examen. Y nada más, yo así afrontaría este tema concretamente. Lógicamente no he dado los contenidos de la pregunta, porque claro, los contenidos de la pregunta vienen en el libro, es cuestión de estudiarlo. Más o menos lo que yo os digo es cómo afrontarlo. Y especialmente, pues, cómo lo afrontaría yo, que lo haría de manera desarrollada, ¿no? Hay gente, pues, que es más organizada y lo hace de forma por epígrafe. Yo os digo que las dos formas son correctas. Y bueno, sabiéndose el contenido, no hay ningún problema. Vale, pues nada más. Voy a parar la grabación y ahora comentamos sobre eso, sobre las próximas tutorías, que ya os digo, sería